relajarte y tranquilizarte en este país completamente de locos, en este Oriente Medio imposible, y de repente oyes ¡Espósito, Espósito! Y aparece una pareja de amigos, uno de ellos David, nos pide una foto, nos ponemos a charlar. Son dos españoles que están trabajando aquí, destinados, y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión que sean oyentes, que nos hayan reconocido y haber saludado con todo el afecto y agradecimiento, como digo, a esos dos españoles aquí, en Jerusalén. Se cumple una semana del acuerdo del alto el fuego entre Israel y Hamás para el fin de la guerra, y desde aquí hay tantas dudas como miedo. Toca, una semana después, repasar el pacto de Donald Trump punto por punto y, sinceramente, ¿alguien se lo ha leído detenidamente? Bueno, pues yo sí, y mi titular sería No doy un duro. 1. Artículo 1. Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo se desterroriza a un terrorista sin detenerlo, sin juzgarlo? ¿Cómo se desradicaliza a un yihadista? 2. Gaza será reconstruida en beneficio de su población, que ha sufrido más que suficiente, y es verdad, sí, pero ¿quién y cómo se diseña una reconstrucción de la nada, literalmente hecha escombros a bombazos? 3. La guerra terminará inmediatamente, se suspenderán todas las operaciones militares y las líneas de combate se congelarán. Es pronto, evidentemente, pero una semana después se oyen tiroteos y bombas. Netanyahu acusa a Hamas y responde, y mientras Hamas no dice nada de su limpieza interior entre palestinos. 4. En 72 horas, los rehenes vivos y muertos serán devueltos. Bueno, pues quedan 15 cadáveres 8 días después. Quizás a partir de esa noche queden solo 13. 5. Israel liberará 250 presos en cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos tras aquel 7 de octubre. Este punto, Israel ha cumplido. 6. Amnistía a los miembros de Hamás que abandonen Gaza y se les proporcionará un paso seguro a un país de acogida. Claro, ¿tú acogerías a un tío de Hamás que dice que está arrepentido? Yo no. 7. Tras el acuerdo, se enviará inmediatamente ayuda completa a la franja. Bueno, pues la ayuda sigue sin entrar ni siquiera mínimamente. 8. La ayuda se llevará a cabo sin interferencias. La apertura del paso fronterizo de Rafah sigue cerrado. Israel no abre. 9. Gaza se regirá por un gobierno transitorio, tecnocrático, apolítico. Este comité estará compuesto por palestinos expertos bajo la Junta de Paz de Trump y Tony Blair. Ha pasado no solo una semana, es verdad, pero los palestinos entre sí son imposibles. Y todo depende de hasta dónde se puede involucrar Estados Unidos. Se creará también un plan de desarrollo, se establecerá una zona especial económica, se animará a la gente a quedarse, les ofrecerán una Gaza mejor y bla, bla, bla. 13. Hamás y otras facciones acuerdan no desempeñar ningún papel en el gobierno de Gaza. Ya. La nueva Gaza se comprometerá a coexistir pacíficamente con sus vecinos. ¿Se comprometerán? ¿Quiénes? ¿Los de Hamás y la yihad islámica? 14. Los socios regionales ofrecerán garantías. Claro, Egipto, Jordania, Qatar o Arabia Saudí se fían de Hamás. ¿Y qué te digo de Irán? Yo, sinceramente, no me fiaría. 15. Estados Unidos colaborará para crear una fuerza de estabilización. Yo me pregunto si será como en Afganistán. Israel no ocupará ni anexionará Gaza. Y claro, me pregunto, ¿y en Cisjordania qué está pasando con los colonos? Porque de eso no hablamos, pero estela, ¿eh? 17. En caso de que Hamás retrase o rechace la propuesta, yo creo que volverán a las andadas en cualquier momento. 18. Diálogo interreligioso basado en valores de tolerancia, coexistencia. Muy bonito. Ojalá, pero yo no me lo creo. 19. A medida que avance, podrán darse las condiciones hacia un Estado palestino. A mí lo del Estado palestino, visto lo visto, me parece ciencia ficción. Futuro, dentro de un siglo, vete tú a saber. Y 20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos por un horizonte que permita una coexistencia pacífica y próspera. Mira, eso me lo creo. Otra cosa es que los más radicales, los colonos y los yihadistas, estén por la labor. En fin, Mi postdata es, ojalá. Hoy estamos mejor que hace dos semanas, sin duda, pero sales a la calle por Jerusalén, cruzas a Cisjordania, te asomas por el muro de la franja y hueles a tanto odio, tanta hambre y tantos extremos que yo no apostaría un euro en este Oriente Medio. Dicho lo cual, insisto, desde Jerusalén, en el corazón de Oriente Medio, ese sería mi deseo. Ojalá.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 21 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El fiscal Estampa explica que Leire Díaz le dijo que trabajaba por encargo de Pedro Sánchez.
Sí, en el escrito está buena, ¿eh? Al que ha tenido acceso COPE, Estampa, el fiscal, relata que a esa cita iba a acudir Santos Cerdán, pero apareció la exmilitante Leire, acompañada del empresario Pérez Dolcet, ya sabes, la fontanera. Cuando le preguntó quién era ella, dijo que era la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto.
Sarkozy pasa sus primeras horas en una cárcel de París para cumplir una condena de 5 años.
El expresidente de la República Francesa ha recurrido la sentencia, pero deberá permanecer en prisión hasta que se resuelva. Esta mañana ha ingresado en el centro defendiendo su inocencia. Dice que la verdad triunfará. A mí esto me suena.
Los enfermos con ELA avanzada recibirán hasta 10.000 euros al mes para poder pagar cuidados las 24 horas.
El gobierno aportará la mitad de la prestación y el resto lo harán las comunidades autónomas. Para ello se ha creado un nuevo grado de dependencia extrema que garantizará la asistencia personal y ayuda a domicilio. En total se van a invertir 500 millones de euros.
Asesinado a una mujer de 21 años en Madrid tras recibir varias puñaladas de su expareja.
El hombre la ha matado delante de su hijo de 15 meses. Existía una orden de alejamiento que se había saltado en el pasado y tenía varias denuncias por parte de la víctima. En Cullera, Valencia, un hombre ha sido detenido por agredir a su pareja y dejarla en coma.
Iberdrola, Endesa y Naturgy pedirán la prórroga de la vida útil de la central de Almaraz en Extremadura.
Las tres empresas propietarias están acelerando los trámites para formalizar la solicitud al gobierno antes del 1 de noviembre. El cierre está previsto entre ya 2027 y 2028.
El presunto yihadista de Algeciras admite que mató al sacristán y pide entrar en un centro psiquiátrico hasta que deje de ser un peligro.
El fiscal pide 50 años de cárcel al considerar que el trastorno mental que padece no anula sus facultades. Yassin Kanja, así se llama, asesinó al sacristán e hirió a un sacerdote. El juicio ha quedado en la Audiencia Nacional listo para sentencia.
La Unión Europea aprueba que los jóvenes puedan conducir desde los 17 años, eso sí, acompañados por un adulto.
Se establecerá un periodo de 2 años para los conductores noveles donde se enfrentarán a sanciones más estrictas. En 2030 entraría en vigor un carnet digital europeo que será válido para conducir durante 15 años.
El rey concede el toisón de oro a Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón.
Con este gesto, el rey reconoce su dedicación y entrega al servicio de España y de la corona. Hasta la fecha, Felipe VI solo había otorgado esta distinción, el toisón de oro, a doña Sofía y a la princesa Leonor. Y nos quedan los deportes, Nek.
Ahora mismo tenemos Champions en directo. Ha empezado la segunda parte del Barcelona 2, Olympiacos 1 y a las 9 Arsenal, Atlético de Madrid y Villarreal City. Y en baloncesto hoy hemos sabido que los equipos israelíes podrán volver a jugar en su país desde diciembre una vez establecida una tregua en el conflicto.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana miércoles las temperaturas máximas seguirán en ascenso en el norte de Andalucía, en el Bajo Ebro y el Cantábrico Oriental. Las mínimas ascenderán también de manera más ligera en la península y en Baleares. El paso de un frente atlántico seguirá dejando lluvias en Galicia y más débiles en Asturias, acompañado de fuertes rachas de viento. Y en las Islas Canarias habrá predominio de cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones y sin cambios en los termómetros, 23 de máxima y 18 de mínima.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Te contamos una cosita más. El terrorismo yihadista, las guerras, los gobiernos autoritarios impiden a miles de personas manifestar sus creencias. Hoy hemos conocido el informe de libertad religiosa en el mundo, elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Casi dos tercios de la humanidad vive en países sin libertad religiosa. Por primera vez aparecen en este informe México, Marruecos, Ucrania o Rusia. Victoria Montaner, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, forman parte de los 62 países del mundo que presentan violaciones graves de la libertad religiosa y que sufren en total, fíjate, 5.400 millones de personas. Así lo ha explicado el director en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada, José María Gallardo.
Este bien preciado que es la libertad religiosa, lamentablemente es un derecho en caída libre en nuestro tiempo actual.
Nicaragua se ha convertido en el país más peligroso de Hispanoamérica para los que profesan alguna religión y el Sahel en el epicentro de la violencia yihadista.
Si la violencia y las guerras continúan, la persecución es un elemento también de la falta de respeto a los derechos humanos que surge. Ya sabemos que es un termómetro de la democracia de cualquier país.
Por primera vez, la Fundación Pontificia ha lanzado un manifiesto y una campaña de recogida de firmas a nivel internacional para condenar y sancionar los ataques a la libertad religiosa. Lo han presentado ya frente al Vaticano y próximamente lo harán ante la ONU y la Unión Europea.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A poco que uno haya seguido de cerca el infinito conflicto en Oriente Medio, puede tener la sensación de que la guerra no va a terminar nunca. Y con razón. Que Israel y los territorios palestinos son dos nombres condenados a sonar juntos, asociados a violencia, muros, terrorismo, desconfianza. Entre todo el caos que supone una guerra como esta, también ha habido momentos en que ambas partes se han sentado, momentos para la historia en que se han sentado a negociar. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hablamos de diversos procesos de paz que encendieron una chispa de esperanza, que dibujaron mapas, redactaron hojas de ruta y llenaron titulares con palabras pomposas como histórico, nuevo comienzo, al fin y al cabo, palabras que sonaban a promesa.
Hoy es un día tremendo para el mundo. Es un día tremendo para Oriente Medio. Llegar aquí nos ha costado 3.000 años. ¿Podéis creerlo? Y también se va a mantener. Claro que se va a mantener.
Escuchábamos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El problema es que casi todos esos acuerdos de los que estamos hablando se terminaron desmoronando poco después. Aún así, cada uno de ellos dejó su huella. Y en esa huella está buena parte de la historia moderna de Oriente Medio. Un rastro de gestos diplomáticos, de fotos icónicas y también de decepciones compartidas.
Hoy, clase de historia. Vamos a recorrer algunos de esos caminos, desde la cumbre de Madrid hasta Oslo, Camp David, Annapolis, de los grandes apretones de manos a las decepciones que vinieron inmediatamente después. La primera gran cita en la historia moderna del proceso de paz tuvo lugar en España, sí, aquella imagen icónica en el Palacio Real. Madrid, octubre de 1991, Gonzalo.
Sí, el mundo estaba cambiando. Desde luego, la Unión Soviética se venía abajo, Estados Unidos emergía como la gran potencia mediadora. Era el contexto perfecto para que George Bush padre y Mikhail Gorbachev impulsaran algo sin precedentes, una conferencia de paz que reuniera por primera vez a israelíes, palestinos y a sus vecinos árabes en una misma sala. Al comienzo, Bush padre tomaba la palabra.
Dejadme empezar agradeciendo al gobierno de España por acoger esta cita. Sin duda, España y los españoles han dado un paso adelante para hacer viable este encuentro y ojalá esta conferencia de Madrid sea el punto de partida para un nuevo capítulo en la historia de Oriente Medio.
Durante tres días, el Palacio de Oriente, lo que hoy todos conocemos como el Palacio Real, se convirtió en escenario de una coreografía diplomática perfecta. Las delegaciones se alojaron en distintos hoteles de Madrid, en el Eurobuilding, los israelíes, en el Meliá Castilla, los palestinos. Por exigencia de Israel, la delegación palestina no compareció como Estado, sino dentro de la delegación jordana. Era un gesto simbólico, pero histórico también. Por primera vez, ambas partes aceptaban hablar cara a cara. En las salas de reuniones el ambiente era tenso, sí, no se estrechaban demasiadas manos, pero tampoco se daban portazos.
No hubo acuerdos firmados ni un gran titular final, pero Madrid rompió un tabú. A partir de ahí, los contactos discretos empezaron a multiplicarse. Fue la puerta de entrada a Oslo.
Y Inolvidable en Madrid aquella presencia de Yasser Arafat. El 13 de septiembre de 1993, en los jardines de la Casa Blanca, Yitzhak Rabin y Yasser Arafat se estrecharon también la mano ante la mirada de Bill Clinton. Aquel apretón de manos no fue una simple fotografía, fue un símbolo de que algo que parecía imposible podía, otra vez, parecer real por un instante. El primero en hablar tras la introducción de Clinton fue el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin.
A los palestinos, hoy os decimos con una voz muy alta y muy clara que ya está bien de sangre, ya está bien de sufrimiento y de lágrimas. Ya es suficiente.
Enough.
Aquel gesto recorrió el mundo. Israel y la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, se reconocían mutuamente y firmaban lo que hoy se conocería como los Acuerdos de Oslo.
Oslo no era un tratado final, pero sí un marco. Básicamente reconocía el derecho del pueblo palestino a una autonomía muy limitada en Cisjordania y en Gaza, por ejemplo, para educación y cultura, y establecía la creación de la Autoridad Palestina al tiempo que habría un calendario de 5 años crucial para abordar las cuestiones más delicadas. Jerusalén, obviamente, las fronteras, los refugiados, los asentamientos.
Por su parte, Israel seguiría controlando los asuntos exteriores, la defensa, las fronteras, los puntos de cruce con Egipto y Jordania. Además, era responsable de la seguridad de los asentamientos israelíes en Gaza y en Cisjordania, pero la esperanza tampoco resistió la realidad. Hubo atentados en Israel, la expansión de los asentamientos no se detuvo, la desconfianza mutua volvió. Así, en noviembre del 95, un extremista israelí mató a Yitzhak Rabin tras un mitin en Tel Aviv. Aquel tiro no solo mató a un primer ministro, también hirió de muerte el proceso de paz de Oslo. Año 2000, Camp David, Estados Unidos, Ehud Barak, primer ministro israelí, y Yasser Arafat se reúnen otra vez en Estados Unidos como mediador. Una vez más recibidos por Bill Clinton, cuyo objetivo era resolver los flecos de Oslo, pero la distancia entre ambas posturas pareció insalvable.
Después de discutir mucho con ambos líderes, puedo concluir que esta es la única manera de seguir adelante hacia una paz verdadera. Entiendo la postura de ambos lados. Hay mucho miedo, muchas emociones y un gran compromiso por defender los intereses de sus ciudadanos. Ahora, los negociadores se han dado un impasse y cualquier movimiento ahora será una decisión histórica.
El gran escollo fue Jerusalén. Ambas partes reclamaban su soberanía sobre la Ciudad Santa, también las fronteras, los asentamientos y el retorno de los refugiados. No hubo acuerdo. Clinton lo llamó oportunidad histórica perdida.
Y como curiosidad, en aquella cumbre de Camp David, las delegaciones pasaron más de 2 semanas reunidas en una residencia presidencial aislada, con los teléfonos intervenidos y las salidas muy limitadas. Clinton incluso presionó personalmente tanto a Arafat como a Barak, pero ni así fue suficiente. Los negociadores hablaban de días eternos y noches en bucle, donde parecía que se estaba a punto de alcanzar algo, pero al final todo se desvanecía como arena entre los dedos.
Bueno, poco después estalló la segunda intifada. La palabra intifada significa literalmente sacudida en árabe. Fue una rebelión palestina masiva contra la ocupación israelí, con enfrentamientos callejeros, atentados suicidas, fuertes operaciones militares. Un punto de no retorno. Entre el año 2000 y 2005 murieron más de 3.000 palestinos, hoy parece una broma, y unos 1.000 israelíes. A partir de ahí, las negociaciones quedaron sepultadas bajo el muro de la ruptura que Israel comenzó a levantar en Cisjordania en 2002. La desconfianza volvió a niveles similares a los de antes de Oslo. En 2007, Washington vuelve a intentarlo con la conferencia de Annapolis. El presidente George W. Bush reunió a Mahmoud Abbas y a Ehud Olmert para reactivar la solución de los dos estados. Se habló de un calendario para llegar a un acuerdo definitivo en un año, pero el contexto jugaba en contra.
Sí, totalmente. Por un lado estaba la división interna palestina entre Fatah y Hamas, y por otro, la expansión de asentamientos y la inestabilidad política en Israel. Al final, el proceso se desvaneció antes siquiera de dar algún fruto. Fue otro intento que se desinfló casi sin dejar huella.
Años después, en 2020, llegaría otro movimiento inesperado, los acuerdos de Abraham. Israel normalizó relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos. Fue un hito, sí, sí, regional y religioso. Pero no incluyó a los palestinos, ni negociaciones, ni concesiones territoriales. Consolidó, sí, un nuevo orden regional en el que la causa palestina quedó relegada a un segundo plano. Madrid, Oslo, Camp David, Anápolis, Abraham. Más de 30 años de intentos, fotos, promesas, decepciones. Ninguno ha resuelto el conflicto, pero todos forman parte de una misma historia. Una historia contada a base de rondas de negociación, de silencios tensos, gestos diplomáticos y fracasos compartidos. Y aunque la palabra paz parezca gastada, sigue siendo, desde hace más de 30 años, la única palabra deseada y posible. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El vicepresidente de Estados Unidos, aquí en Jerusalén, J.D. Vance. Nekane.
Eso es, ahí está de visita, donde mantiene un gran optimismo, además, respecto al proceso de alto el fuego en Gaza. Reconoce que todavía queda mucho trabajo para alcanzar una paz duradera en la región.
Mi punto es que no creo que sea realmente aconsejable que digamos que esto tiene que hacerse en una semana, porque gran parte de ese trabajo es muy duro. Nunca se ha hecho antes, y para que podamos darle una oportunidad de tener éxito, tenemos que ser un poco flexibles.
Mercé Revolto es la mujer de Carlos de Pablo, un enfermo de ELA.
Y los familiares reciben con alegría, también con cautela, el anuncio del gobierno de que van a destinar hasta 500 millones de euros para ayudar en los casos más graves. Mercé ha contado en la tarde todo lo que ellos necesitan en su día a día.
Cuatro máquinas, que están las que siempre están a su lado, ¿vale? Una es el soporte vital, que es la de respirar. Luego está una que es la de aspirar las flemas, otra que es el tosedor, y luego tienes la tablet también ahí puesta para que él se pueda comunicar, más la grúa, más la silla de baño.
Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Hoy ha participado en la sesión de control al gobierno en el Senado. Llámalo lapsus, error, el subconsciente, pero ha dicho esto al responder a una portavoz del PP.
Queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así que no llegarán de corrupción para rato.
Es que lo ha dicho dos veces, ¿eh?
Por eso. Que o sea, no sé
cuando
si
intenta
lo decía,
rectificar, intenta rectificar y vuelve a decir corrupción para rato. Pues nada, muchas gracias. Enhorabuena, vicepresidenta. La fiscal parisina, Laure Bécu.
Muy bien dicho, Ángel. Te ha salido genial ese Bécu. 88 millones de euros es la cifra en la que se han valorado las joyas robadas en el Museo del Louvre. Siguen buscando a los ladrones, por supuesto también el botín. Dice que los delincuentes no ganarían esa suma si tuvieran la pésima idea de fundir estas joyas.
El prejuicio ha sido estimado por la conservatrice del Louvre a la suma de...
La conservadora del Louvre ha estimado los daños en 88 millones de euros. Es una suma espectacular, pero no hay que olvidar que ese daño es un daño económico, pero no hay nada comparable al daño histórico que ha causado este robo.
Comparable au préjudice historique qu'a causé ce vol.
Y el sonido musical, Bon Jovi y Robbie Williams.
El viernes Bon Jovi saca disco Forever, incluye esta colaboración con el músico inglés Forever, que salió a la luz en 2024 y ahora reeditan 13 canciones con la ayuda de otros artistas. Sometimes the things you want in what you
need. Sometimes you know. Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos damos un paseíto por las redes. Leire Diez, la fontanera, menudo fichaje. Reconoce que trabajó por encargo de Pedro Sánchez. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Así se lo dijo al fiscal Ignacio Estampa en una reunión celebrada el pasado 7 de mayo. Un encuentro en el que también estaba citado Santos Cerdán, pero que finalmente se presentó la conocida como fontanera del PSOE. Fue la propia Leire la que dijo que le habían enviado allí como la persona de confianza de Pedro Sánchez. Sobre esto nos ha escrito Sergio, dice que con todo esto ya nos va quedando claro que el presidente del gobierno era conocedor, al menos un mínimo, de lo que estaba pasando dentro de sus primeras filas de su partido. Lo que nadie entiende, dice, es que aquí nadie siga sin asumir una responsabilidad.
Tiempo de tertulia, hoy con José María Olmo, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone tema.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy se han producido novedades importantes en el caso Leire que demuestran que la fontanera de Ferrat no era una periodista o un verso libre que andaba por Madrid intentando conseguir información sobre los enemigos del gobierno por su cuenta, sino que hay muchos datos que demuestran que el gobierno la usó para intentar acabar con todos aquellos que consideraba sus enemigos. Aunque dentro de ese grupo pues hubiera jueces, fiscales, periodistas, empresarios, policías y guardias civiles. Es evidente que este asunto cada vez pinta peor para Moncloa. Estamos muy cerca de llegar hasta el fondo, que implica, entre otras cosas, saber quién financió esa operación.
Pues apuntado queda, Chema. Nuestro tema del día, seguimos recorriendo las zonas más cercanas a la Franja de Gaza. Hoy lo hemos hecho con el ejército israelí, en uno de los kibbutz que fue atacado por aquellos atentados del 7 de octubre. La verdad es que traemos unas imágenes y unos recuerdos terribles. Te lo vamos a contar todo a las 9. Las 8 en Canarias, las 10 aquí, en Jerusalén. Y esperamos mensajes, Alba.
Claro, te seguimos leyendo hasta las 11:30 en facebook.com/linternacope, también en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope. Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Thank you. No me cansaré de repetir aquella frase que me dijo en Beirut Tomás Alcoverro. Si alguien te dice que entiende qué pasa en Oriente Próximo, es que a él se lo han explicado mal. Aquello es incomprensible, aunque lo quieras entender. Por un lado, Israel, que es la única democracia de la zona, en una crisis política casi eterna, rodeados de el Líbano, un equilibrio imposible, Siria, ahora ya más prosoviética que nunca, Jordania, que es lo más decente y normal de aquella zona, Egipto. Luego tenemos la variable iraní. Claro, Irán es la otra gran potencia en la comarca, eso sí, conforma el eje del mal en el mundo con absolutamente lo peor de cada casa. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, a quien vende drones, armas y tecnología. Es precisamente Irán quien tiene lo que se conoce como proxies. David Hernández Martínez es experto en Oriente Medio, profesor de la Complutense en Madrid.
Un proxy es un tercer actor, una milicia. De alguna forma se alía con una gran potencia y se vale para debilitar a otra gran potencia. Irán, a lo largo de estos últimos 15-20 años, se ha ido aliando con distintas milicias y organizaciones de Oriente Medio, en este caso, por ejemplo, Hamas en los territorios palestinos, Hezbollah en Líbano, con el propósito de ampliar sus márgenes de influencia, de no quedar aislado regionalmente y de ir atacando, debilitando a Israel.
Enseguida hablamos del papel y los intereses de los proxies, pero nos queda mencionar a los actores internacionales. Estados Unidos, aliado histórico de Israel, gobierne quien gobierne, Reino Unido, la ONU, casi al completo. Bueno, en todo este carajal, al final nos encontramos con un montón de elementos dispuestos a hacer cualquier cosa. Terrorismo salvaje en cualquier lugar del mundo, patrocinados o no por Irán, por Hezbollah, por Hamas, con Israel como una isla ahí en medio. El Estado de Israel se creó en 1948 como tal. Antes se sucedieron aspectos importantes que merece la pena recordar. Nos vamos a finales del siglo XIX. La actual Israel forma parte del Imperio Otomano y es ahí cuando nace el sionismo.
Cuando hablamos de sionismo, tenemos que entenderlo como una ideología, como un movimiento político que surge sobre todo a finales del siglo XIX en los círculos intelectuales de judíos europeos. Han sido perseguidos, han sido discriminados y comienza a surgir esa necesidad de apostar por una nación que sea netamente judía. Consideran que solo a través de una nación judía se van a sentir verdaderamente protegidos.
El sionismo es un pensamiento político que sostiene que los judíos son un movimiento nacional no religioso y por tanto tienen derecho a tener su propio estado en su territorio histórico, Palestina. Aquí hay tres aspectos clave. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El primer motivo de la vuelta judía a lo que hoy es Israel es que los judíos siempre habían querido volver a Jerusalén. El segundo motivo es que ya había pequeñas comunidades de judíos que llevaban siglos habitando la zona. Y el tercer motivo tiene que ver con la simpatía de la que gozaban los judíos entre los terratenientes turcos, los otomanos, que encontraron en el dinero judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Eso de puertas para adentro. Si miramos de puertas para afuera, vemos que en el año 1882 se produce la primera migración masiva de judíos a esa zona. Vienen principalmente de Rusia, Polonia, Rumanía, fueron unos 35.000 judíos y su migración se bautizó como el primer Aliyah. Eso provocó que, algo más de una década después, la población de la zona tuviese 500.000 de habitantes, de los cuales 47.000 eran judíos, es decir, el 10% de las personas que había allí. En 1904 comienza la segunda Aliyah, dado que el antisemitismo se está empezando a expandir por Europa. Ya en la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Otomano y Reino Unido toma el control de la zona, y así, en el periodo de entreguerras, con el beneplácito inglés, por cierto, la migración judía continúa creciendo por culpa del antisemitismo europeo, que alcanza su culmen con los fascismos y el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Antes de esa Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo el culmen del antisemitismo, se produjeron cinco grandes olas migratorias hacia Palestina. Aquello provocó los primeros ataques árabes sobre poblaciones judías, como la matanza de Hebrón, generando una tensión tal que los judíos crearon su propia fuerza de defensa. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que la tensión en la zona crecía, la recién creada ONU aprobó un plan que divide Palestina en dos estados con una proporción de terrenos similares. Y así llegamos a la fecha clave del 14 de mayo de 1948, cuando se proclama como tal el Estado de Israel. Ignacio Álvarez Osorio es profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ignacio, dos días después de la creación del Estado de Israel, los árabes palestinos declararon la guerra a Israel. ¿Qué pasó inmediatamente después y quién salió vencedor? Hablamos ya de hace, pues eso, 70 años.
Bueno, vamos a ver, ¿no? El plan de partición de Naciones Unidas divide salomónicamente el territorio de Palestina entre el movimiento sionista y los palestinos, pero ese plan no es aceptado ni por los países árabes ni por los palestinos, que consideran que ellos no han tenido ninguna responsabilidad en el Holocausto y, por lo tanto, es Europa y es Alemania en concreto quien tiene que asumir, ¿no?, la responsabilidad por haber provocado ese exterminio masivo de la población judía europea, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, dentro del propio movimiento sionista hay divisiones muy importantes, ¿no?, entre lo que opina el segmento laborista dirigido por Ben Gurión y lo que opina el grupo revisionista dirigido por los seguidores de Jabotinsky. Unos acceden a ese plan de partición por considerar que eso sería un primer paso para establecer un Estado judío que poco a poco iría ampliando sus fronteras, y los otros rechazan frontalmente porque consideran que no satisface las mínimas demandas del movimiento sionista, ¿no? Entonces, efectivamente, hay tanto entre los árabes y también entre los judíos grupos muy importantes, muy significativos, que rechazan ese plan de partición por considerarlo que no satisface unas demandas mínimas a nivel territorial.
Así empezó todo, digamos, en esta nueva fase. Tres fechas importantes, profesor. Primera, 1956. Egipto nacionaliza el canal de Suez, bloquea los estrechos principales que afectando a los puertos de Israel. Israel responde invadiendo la península del Sinaí y arrasando al ejército egipcio. ¿Qué dijo la ONU entonces? Porque aquello fue un palo tremendo.
Bueno, eso fue la guerra, ¿no? Yo creo que la del Suez, ¿no? La del año 56, ¿no? En la cual fue a consecuencia precisamente de la nacionalización del canal de Suez por parte de Gamal Abdel Nasser, el raíz egipcio, el presidente de Egipto, y también los británicos y los franceses, no lo olvidemos, intervinieron del lado israelí, es decir, lo que se llama el ataque tripartito, ¿no?, de Inglaterra, Gran Bretaña e Israel contra el Egipto de Nasser, que era percibido como una amenaza por Israel, pero fue una guerra que cambió, podríamos considerarlo como un punto de inflexión, ¿no?, porque cambió un poco el viejo orden colonial donde Gran Bretaña y Francia imponían, hacían y deshacían a su antojo en la región, y marcó, yo creo que el cambio, ¿no?, a un mundo más bipolar con la Unión Soviética y con Estados Unidos como principales actores internacionales, y finalmente no lo olvidemos, ¿no? Es decir, Nasser se salió con la suya con la nacionalización del canal de Suez, Y finalmente los franceses, británicos, israelíes se vieron obligados, tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos, a retirarse del territorio.
1967. Corremos en el tiempo. Egipto, Siria, Irak y Jordania siguen a la gresca con Israel. ¿Qué ocurre? Pues que Israel se queda con la península del Sinaí, los territorios palestinos, es decir, Jordania, y los altos del Golán, que es de los sitios más alucinantes que habré visto en el mundo. Esa fecha también es clave.
Esa fecha es clave porque de la noche a la mañana Israel conquista territorios de sus principales enemigos regionales, es decir, del Egipto de Nasser, de la Siria bacista, y además hace con el control de todos los territorios de palestinos, es decir, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, de tal manera que Israel de la noche a la mañana, podríamos decir, triplica sus fronteras, y sobre todo a partir de la resolución 242 del Consejo de Seguridad se sienta los cimientos de lo que debería ser algún día un proceso de paz basado en el principio territorios por paz. Es decir, que Israel debería retirarse de esos territorios algún día a cambio de que los países árabes, el entorno árabe, reconociese el derecho a la existencia de Israel, ¿no? Y eso es lo que da pie precisamente a los acuerdos de Camp David en el año 78-79 y también da pie a los acuerdos de Wadi Árabe en el año 94, pero la cuestión palestina es la gran perdedora, ¿no? Porque si bien es cierto que Egipto recupera el Sinaí, los palestinos nunca llegan a recuperar los territorios que Israel ocupa, tanto la Franja de Gaza como Cisjordania.
Hablando precisamente de guerra con los palestinos, 1973, la guerra del Yom Kippur. ¿Qué fue esto?
La guerra de Yom Kippur normalmente se suele conocer como una guerra para la paz, ¿no? Porque efectivamente Egipto y Siria volvieron a unir sus fuerzas, pero en realidad cada uno de los presidentes perseguía objetivos diferentes. Anwar al-Sadat lo que perseguía esencialmente era crear unas condiciones para sentarse sobre la mesa con los israelíes y recuperar el Sinaí que había perdido, acercarse también a Estados Unidos y alejarse de la órbita soviética. Y Siria, en cambio, no estaba por la labor, ¿no?, de normalizar sus relaciones con Israel, al contrario que Egipto. Es decir, que cada uno de los presidentes perseguía objetivos muy diferentes, y es el primer paso, sin duda alguna, para los acuerdos de Camp David.
Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense, me has dejado el balón botando, tres fechas fundamentales. Gracias por la clase.
Un placer, como
Buenas
siempre.
Noches.
Buenas noches,
Ángel. Estamos en los años 70, como nos ha dejado el profesor Álvarez Osorio. Israel es un país muy, muy fuerte militarmente, económicamente muy desarrollado, por lo que los palestinos poco podían hacer a la hora de cumplir sus objetivos. Ninguno de los dos, Israel o Palestina, quiere la existencia del otro. Por eso empiezan a surgir los primeros movimientos guerrilleros en la zona palestina. Así es como llegamos a las intifadas y a la creación de Hamás. Año 1987, el asesinato de cuatro trabajadores palestinos en un campo de refugiados da lugar a la primera intifada, una revuelta contra el dominio de Israel. Gonzalo.
Y es precisamente en esta intifada cuando se crea Hamás, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina, hasta entonces en poder de la OLP, con bastantes menos principios religiosos. Ojo, la OLP llegó a declarar la independencia de Palestina en 1988 sin que casi ningún país de la ONU la reconociese. Y lo más impresionante es que el presidente de esta organización, que se llamaba Yasser Arafat, que cuando acabó la intifada en 1993, reconoció al Estado de Israel en una carta oficial. Israel respondió reconociendo también a la OLP como legítimo representante del pueblo palestino. Y así es como llegamos a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina, que reconoce la autoridad de los palestinos de autogobernarse tanto en Gaza como en Cisjordania.
Sin embargo, con Hamás ya en escena, la violencia continuó, fíjate cómo estamos, especialmente cuando llegamos a los 2000.
En concreto, del 2000 al 2005, cuando se produce la segunda intifada. En esa época, abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese a Israel, y es en este tramo cuando muere Yasser Arafat. Y claro, eso supuso el ascenso de Hamás al poder. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y con la eliminación de cuatro asentamientos de la parte norte de Cisjordania. Hamás se hizo fuerte en la franja, e Israel construyó un muro para aislarla económicamente y, de paso, evitar que Hamás se pudiese armar militar. Y así nos mantuvimos hasta 2024, cuando todo estalla el 7 de octubre.
El foco en el último año ha estado puesto en Hamás, en esa franja de Gaza. En las últimas semanas, en el Líbano, con Hezbollah, la sombra de Irán. Pero también ha habido operaciones en el Mar Rojo, donde los hutíes del Yemen están hostigando tanto a tropas hebreas como a barcos mercantes de esta parte del mundo. Cristina Lapuente es investigadora del CSIC y nos va a ayudar a aclarar un poco más quiénes ¿y de dónde vienen los diferentes proxies que hay en la zona? Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Primero hablamos de Gaza, el bastión de Hamás. ¿Quiénes son?
Bueno, el hablar de todos estos grupos en Palestina siempre es muy complicado.
Claro.
Entonces no es una tarea sencilla. Vamos a ver, Hamás es un grupo islamista, es decir, no musulmán solamente, sino un grupo que quiere imponer el Islam en todas las instituciones, que es lo que diferencia a los islamistas de los musulmanes. Es un grupo político islamista que deriva de los hermanos musulmanes de Egipto. Egipto era el país con influencia política en la franja de Gaza desde la creación del Estado de Israel en el año 48, y siempre Gaza ha estado ligada, es una isla que después de las dos ocupaciones israelíes quedó en territorio israelí, y ha tenido mucha conexión y dependencia de Egipto. Y en Egipto fueron muy poderosos los hermanos musulmanes, que es un partido islamista que ha sido perseguido políticamente en Egipto, pero que en Gaza consiguió el poder político, de alguna manera, a través del grupo Hamás, que se funda en 1987.
Segundo, en el Líbano, Hezbollah. ¿Quiénes son los de Hezbollah?
Vale, son totalmente distintos, aunque tienen un punto en común con Hamás, que es el enfrentamiento con Israel. Las diferencias, pues los dos son grupos islamistas, es decir, que quieren imponer el Islam en sus territorios, lo cual es llamativo porque Palestina es la población palestina no es toda musulmana, es mayoritariamente musulmana, pero también tiene una importante población cristiana. Y la diferencia es que Hamás es suní y Hezbollah es un partido chií que depende de Irán y en menor medida de Siria, pero también. Cuando en el año 48 se crea el Estado de Israel, digamos que la parte de Palestina, que luego fue invadida en el año 67, pero hasta el año 67 esa parte dependía políticamente, una parte, la parte norte de Siria, la mayor parte, lo que hoy conocemos como Cisjordania, de Jordania y Gaza de Egipto. Y las poblaciones tienen diferente, siendo musulmanes, tienen diferente religión, porque entre ellos hay suníes y chiíes. Uh-huh. Mientras que Hamás es suní, Hezbollah es un partido chií, como lo es Irán también. Por claro, eso reciben claro. El apoyo de Irán.
Claro. Yendo por proxies, hemos hablado de Hamás, de Hezbollah, los hutíes del Yemen son chiitas, financiados también por Irán, pero en una zona, si me apura, más delicada, ¿no?
Claro, geopolíticamente es muy delicado porque controlan, como sabemos, el paso de los barcos.
Del canal.
Del canal, y se hace muy peligroso su existencia allí. En realidad, geopolíticamente todos los grupos son importantes. Para, sí. En el caso de Hamás, porque controla un territorio que resiste en medio de lo que a Israel le hubiese gustado que fuera todo Israel desde el año 48, está... Y tiene una población muy densa, son 2.5 millones de habitantes y por tanto son muy difíciles de eliminar de ese territorio, y también tienen salida al mar, que siempre la salida al mar es fundamental. Y luego en el caso de Hezbollah es la conexión con el Líbano y con Siria, la parte norte del país, también algunos recursos acuíferos, y en el caso de los hutíes tiene mucha importancia el canal y el control que puedan ejercer. Naturalmente Irán siempre va a apoyar a los grupos que comparten su fe religiosa, son chiíes, aunque esto no significa que las relaciones siempre sean fáciles, claro. Que también tienen sus más y sus menos.
Cristina, te he preguntado por los tres proxies fundamentales, pero me quedan, y esto sí que es casi tipo test, sé que a los científicos no os gustan nada los test, pero es lo que toca por el tiempo de la radio. Me queda el papel fundamental de Irán como alma mater de una buena parte, ¿verdad?
Bueno, no es solamente Irán. Vamos a ver, Irán tiene un papel fundamental en la financiación de el Hezbollah. Fundamentalmente. Parece que en menor medida en los últimos años, a pesar de que Hamás estaba enfrentado con ellos, en la resistencia con Israel ha hecho que también les llegue dinero, parece, de Irán, aunque la financiación de Hamás es mucho más compleja y mucho más difícil de rastrear, entre otras cosas porque digamos que la financiación de Hezbollah por parte de Irán es oficial, no la ocultan, todo el mundo sabe cómo se financian y qué armas les mandan, etcétera, etcétera, mientras que lo otro se mantiene en gran parte en secreto y se mantiene pues muchos donantes palestinos, porque aquí hay que tener en cuenta que la religión es importante en las alianzas, pero no es el motivo uh-huh. que mueve a estos grupos.
Yo recuerdo, recuerdo haber visto en Siria, un lugar casi en la frontera con el Líbano, en el norte, camino de Homs, en una especie de residencia donde un ala estaba ocupada por chiitas de Hezbollah, y la otra ala estaba ocupado por cristianos maronitas. y compartían la residencia. De esto que dices, son aliadas imposibles, pues nunca sabes.
No, en absoluto, porque vamos a ver, aquí hay se puede mirar desde muchos puntos de vista, pero esto también es una guerra de independencias. Después,
claro.
Los palestinos estaban allí antes de que se crease el Estado de Israel.
Sí, sí.
Es verdad que ya han pasado bastantes años, pero existen, viven allí, residen allí, tienen allí sus casas y las han tenido que abandonar. Hay 5 millones de refugiados palestinos por el mundo que han tenido que salir de Israel. Entonces, en muchísimos casos, la resistencia palestina también está formada por cristianos.
Sí, sí.
Que tienen el mismo convencimiento porque también han tenido que salir de sus casas al crearse el Estado de Israel.
Claro.
Y todos ellos comparten un enemigo común. Entonces, muchas veces, por eso es muy importante distinguir entre lo que es un partido, por ejemplo, como puede ser ahora mismo la autoridad Al-Fatah, que ya es verdad que la OLP empezó siendo muy radical y con atentados, pues que todos recordamos, muy violentos y muy poco afortunados en muchísimos casos, pero es también que a partir de los tratados de Madrid y de Oslo, Al-Fatah ha ido renunciando a una serie de peticiones que hacía, y en la zona de la Autoridad Nacional Palestina viven una mayoría de musulmanes suníes y de cristianos que no tienen, digamos, una causa religiosa.
Uh-huh.
Y que pueden ser perfectamente amigos y que lo son y que viven perfectamente juntos. Otra cosa es cuando el islamismo, estos partidos fundamentalistas, han ocupado un espacio físico, también con la argumentación de que Al-Fatah y esos grupos no hacían suficiente para la liberación de Palestina, no tanto como a ellos les hubiese gustado que se hiciera.
Claro.
Y entonces ahí entran en juego grupos radicales, como los ha habido en otras regiones no contra Israel. Bueno, el caso más flagrante ha sido el del Estado Islámico. Entonces, que todavía en menor medida existe y que ha costado mucho reducirle el territorio. Y estos partidos son fundamentalistas, y ahí está uno chií, como es Hezbollah, y otro como es Hamas. Y ahí, por ejemplo, también tienen resistencia por parte de población musulmana moderada, que tampoco está de acuerdo con las políticas de estos partidos. O cristiana, con más motivo.
Absolutamente complicado el tablero, es un puzzle casi incomprensible, sí. Por lo menos si miramos hacia el futuro, vete tú a saber. Cristina Lapuente, investigadora del CSIC, profesora, qué bien me lo has contado. Muchas gracias.
A ustedes,
gracias,
muchísimas
gracias. Chao. Convenía hacer un poquito de historia para entender mejor, dentro de lo posible, este carajal en esta otra orilla del Mediterráneo. En fin, nadie en el mundo es capaz de poner fecha al fin de esta guerra, ni de poner un poquito de luz, de esperanza, en esa región del mundo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val, haciendo también un poquito de historia entre palestinos, israelíes y todo lo que les rodea. Buenas noches, maestro.
Hola, Ángel. Buenas noches. El primer palestino del que tuve noticias cuando era niño fue de un tal Jesús, hijo de una familia judía, muy bondadoso, pero fue torturado hasta morir crucificado, y fue tan notorio que dentro de un par de meses, el 24 de diciembre, 2.300 millones de personas conmemoraremos su nacimiento en más de la mitad de los países que pueblan el planeta. Ya en mi juventud, cuando algún palestino era conocido, se debía que era terrorista, mientras los palestinos pacíficos permanecían en el anonimato. Esto no son prejuicios, sino datos objetivos. Unos 600 años después, los musulmanes invadieron Palestina y se asentaron allí. Luego vinieron las cruzadas, el Imperio Bizantino, pero los musulmanes permanecen en Palestina hasta que, tras la Segunda Guerra Mundial y la persecución nazi a los judíos, por una resolución internacional consensuada, se crea el Estado de Israel en una parte del territorio en el que nació el palestino Jesús, natural de Belén y Nazaret. Si volvemos al presente, observo el odio entre palestinos musulmanes e israelíes y su filosofía. Los musulmanes son totalitarios y nos llaman a todos los que no somos como ellos infieles. Y eso parece una bula para actos de terrorismo, sea en Israel o en Nueva York. En Israel son demócratas y votan. Sigo con datos objetivos y sin prejuicios. Vayamos ahora a los prejuicios. Tengo uno y lo voy a confesar. A mí no me inquieta que Estados Unidos posea armas nucleares, o Gran Bretaña, o Francia, o Israel. Me inquieta mucho que las tenga Rusia o que las pueda tener Irán o cualquier otro país musulmán. Será un prejuicio, pero no lucho por quitármelo de encima. No me apetece y creo que estoy en mi derecho.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Descubre Vietnam, Sri Lanka, Brasil, Egipto, China. Y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Comienza así el proceso de pacificación de la Franja de Gaza con la respiración en Unai y con un plan cogido con alfileres paso previo o para deshacer el dobladillo de los alfileres o para meter la máquina de coser y ojalá sea lo segundo.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Thank you.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, el consejero andaluz de Sanidad niega que se hayan destruido o manipulado historiales médicos de mujeres con cáncer de mama. Pide a la asociación